Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bueno, mexicanos viendo el partido de fútbol en Guadalajara. Algunos, bueno, tristes, otros contentos cuando caían los goles. Me imagino que así lo vivieron todos los mexicanos, punto, frente a los árabes. Ahí está festejando un gol mexicano, el segundo gol seguramente. Bueno, estamos entrando en la segunda hora de Fútbol Picante. Y quedó una pregunta por ahí, profesor Osorio, ¿la quiere contestar o no la quiere contestar?
Pues, claro que hay sí. Hay que repetirla, José Juan, porque igual tenemos un público diferente.
Ya lo sabe.
No, pero pues repítela.
Si le ofrecen un contrato, olvidemos la cantidad de dinero, para pues dinero firmar con la Selección Nacional Mexicana, mañana, pasado, dentro de un mes, ¿lo aceptaría, sí o no?
Sí, señor.
¿Seguro?
Yo creo que México es una nación futbolera. Y la selección mexicana de fútbol es una gran selección para dirigir.
¿Y por qué no gana nada?
Entonces,
si es una gran
a mí me parece que no solamente yo, sino todos los técnicos mexicanos, y con obviamente más razones por ser su propio país, incluyendo a Hugo aquí presente y a todos que están viendo el programa, deben de aspirar y deben de tener como objetivo dirigir a esa gran selección.
Pero usted dijo muchos hace extranjeros. Unos días, señor Osorio, que los técnicos mexicanos no estaban preparados, que no salían, que no buscaban las posibilidades de crecer, que estaban muy cómodos en la Liga del Fútbol Mexicano.
¿Quién dijo eso? No, se comentó usted, acá, y yo dije usted. Que lo que podía hacer la federación para ayudarle, facilitarle,
mandarlos a cursos,
a los muy buenos entrenadores mexicanos que hay, con experiencia, con camerino, o vestuario, como dicen ustedes, con ponerle un poco más de en la parte académica, pero eso lo puede hacer la federación tratando de licenciar a todos sus entrenadores y obviamente dando la facilidad, como hacen en Inglaterra, en Alemania, en España, los que han jugado, de cortarles ese camino y empezar con licencia C, B, A y llegar a la licencia Pro, que básicamente esa es la escala en Europa, pero que hay talento para dirigir dentro de los propios técnicos mexicanos, sin lugar a dudas. Conocen la idiosincrasia del jugador, conocen la historia del fútbol mexicano y los inconvenientes del fútbol mexicano mejor que cualquiera. Ahora, no solamente a ellos, seguramente que hay muchos técnicos extranjeros esperando esa oportunidad.
Oiga, profesor, usted ya nos dijo que se arrepiente de no haber continuado como técnico de la selección. ¿Podrá ser en su carrera de entrenador de lo que más se ha arrepentido?
Yo creo que sí, porque es que viendo el juego de hoy, mire el juego de hoy, entonces Jesús, Montes, Edson, Irving, Orbelín, Antuna, estuvieron todos con nosotros. Bueno, y sin decir que Héctor también estuvo, pero yo digo los que iniciaron ese proceso. Y obviamente cuando hablamos de un proceso hay que mirar cómo se inició y cómo fuimos progresando. Luego, el otro día estuvo Néstor, que desgraciadamente no fue por la lesión. Entonces, claro, cuando yo veo y pensando en que yo soy un hombre de procesos, la verdad que sí, que fue una equivocación.
Bien. Juan Carlos, y eso que mencionabas del técnico, si los dirigentes, que no son brillantes ni mucho menos, ¿verdad? Y siempre, bueno, anteponen, ya está muy viejo ese discurso, pero el interés económico, pero eso, como no le entienden a esto y no lo van a hacer, el técnico por su cuenta puede buscar todo eso, puede buscar esa capacitación en otras ligas, en otros lugares.
Sin lugar a dudas.
Si el propio federativo no le da esa facilidad o no le estructura esa, bueno, ese desarrollo.
Correcto, yo decidí hacerlo por voluntad propia, porque cuando yo salí de mi país no había eso. Esa licencia la están ofreciendo hace 2 años y están tratando licenciar a todos, de darle licencia o por lo menos brindarle esa oportunidad. Como en mi época no existía, yo me la fui a buscar por mi propio camino.
Profe, de los jugadores que ya menciona que estuvieron en su proceso y que jugaron la Copa del Mundo con usted, y los que hoy aparecen, los Alexis, los Chávez, en fin.
Bueno, sí. Vega se lesionó, ¿se recuerdan?
Claro,
rodillas, en Toluca. Claro, en Toluca, exactamente. Pero también estaba dentro de los convocados.
Sí. Orbelino, ¿verdad?
Sí, claro.
Orbelín, bueno, entonces Chávez sería el único de los que aparecen.
Chávez no, y apareció Sánchez este año, ¿no? Jorge Sánchez creo que también apareció.
Y con Kevin, esa combinación, esos los jugadores que tuvo y los que hoy aparecen, ¿qué sensaciones le dejan? A usted pensando como director técnico dirigiendo una selección nacional.
Que ojalá los clubes facilítense, los clubes y la federación, y se dediquen a los jugadores como los que usted mencionó, como Montes, como Chávez, como
Alexis.
Que vayan a ligas extranjeras como han ido otros, como el propio Irving, que vaya a Holanda y se destaque.
Herrera,
y hagan el recorrido, sí. Edson, el Tecatito, Carlos, Vela, porque es que esa es la manera de mejorar, de progresar, que cuando lleguen a partidos importantes, cada uno sepa, yo ya he estado en esta clase de partido, yo ya he jugado, he competido y he sido influyente, entonces eso no me asusta a mí.
Bueno, pues muy bien.
José Ramón, yo perdón que sea que insista, pero yo tiré esta idea hace algunos días, semanas, sobre cuál sería una solución viable para el fútbol mexicano.
Todos los grupos.
Pero traer un entrenador no cambia las cosas. Sea el maestro Osorio, sea Pochettino, sea Hugo Sánchez, sea...
Ah, ya sacaste otro nombre, Pochettino.
Alfaro, no, Pochettino está ahí en
lo están mencionando.
Lo están mencionando. Sea Alfaro, el entrenador argentino que acaba de perder con Ecuador. El tema aquí es que la gente que hace el negocio de la selección mexicana de fútbol, lo que los manejan las televisoras, para ser específico, pues ha llegado a un límite donde no están trabajando bien en lo futbolístico. Que ellos sigan manejando el dinero, que sigan comercializando a la selección, nadie se las va a quitar, pero que cedan la parte deportiva a grupos que han trabajado bien en el fútbol mexicano. Y yo, obviamente, ahí está Grupo Orlegui, que ha trabajado muy bien, está Grupo Pachuca, que ha trabajado también muy bien, y que pueden, como en un momento dado Pumas, en otros tiempos, tomó el control de la selección mexicana, vía aquel ingeniero Aguilar Álvarez, que en paz descanse, Pumas tenía el control deportivo. Sí. Y Televisa manejaba la selección como siempre la ha manejado. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no entregarle a Jesús Martínez o a Alejandro
Iragorri?
¿Por qué no
son afines, David?
¿Perdón?
No son afines, entiendo la idea. Pero de entrada, yo creo que tiene que haber un mismo grupo. Y, por ejemplo, quien mencionas que maneja la parte administrativa, no coincide en muchas cosas con la gente que mencionas de Grupo Pachuca.
Pero es tiempo de coincidir por el beneficio del fútbol mexicano.
Pero está bien, yo te contesto porque nunca han coincidido. Y son grupos muy marcados. Y esos grupos que manejan lo administrativo quieren manejar con su gente también lo deportivo, aunque no sean los más capaces.
Pero no tienen la capacidad para hacerlo.
Esto coincido.
Paco, no lo tienen.
No, yo coincido.
Qué bien trabaja Pachuca. Qué bien trabaja Pachuca.
Pero no
es que bien trabaja el Atlas.
Pero no
Santos
se van a poner de acuerdo. Porque no piensan igual. Porque no coinciden en la parte laboral o administrativa.
Pero es evidente que Televisa no ha manejado bien a la selección mexicana de fútbol. En lo comercial sí. Yo no tengo ningún problema en ese sentido ni me meto. Pero en la parte deportiva, ¿quién? Antes de John de Luisa estuvo Decio María. Antes de Decio María estuvo Justino Compeán. El mejor momento de la selección mexicana de fútbol en los últimos tiempos lo dio Alberto de la Torre. Es decir, un personaje fuera de Televisa que logró traer a Ricardo La Volpe. Hicieron un plan y la selección creció y creció. Más o menos dio un nivel competitivo.
David, relativo. Empataron a cero con Angola, David.
Bueno, pero a ver,
cero con Angola. A ver, no, es que miramos igual.
Pero se fueron diferente de una Copa del Mundo.
Y también han estado Néstor de la Torre y ha estado Ricardo Peláez, como
digamos, pero se fueron diferente.
Tampoco se ha trascendido, hay que ir más allá.
También.
Yo creo que es un tema de estructura que también tiene que ver con las fuerzas básicas. Yo lo mencionaba, es imposible que esas fuerzas básicas que se trabajan bien en México, que se trabajan bastante bien, trasciendan o tengan oportunidad. ¿Por qué? Porque hay muchos extranjeros, número uno. Y número dos, cuando el jugador tiene la opción de salir de un equipo a otro dentro de la propia liga, ese mercado se estanca. Que esos jugadores vayan al extranjero, no se queden aquí en México, que vayan al extranjero. Y ese puede ser un candado. Si está arriba de determinada cantidad, tienes que venderlo al extranjero. No lo puedes vender en México. Y eso obligaría a los equipos a buscar opciones en el extranjero.
Pero bueno, está el esquema, el del Grupo Pachuca.
Claro,
en ese sentido también es un
claro,
ejemplo.
Claro, Roberto.
forma jugadores, porque no todos lo forman, ¿no? Yo no, creo que hay 6 equipos, máximo 7, bueno, de los 18. Si los 18 trabajaran bien, imagínate la producción de futbolistas. Entonces Pachuca demuestra que además puede ser un negociazo. Formo futbolistas y los suelto a tiempo, con un beneficio económico para ellos, para los jugadores y para el propio club, con estos esquemas que últimamente manejan de si se cotiza más arriba, bueno, porcentaje, tal porcentaje es mío, etcétera. En ese sentido, claro que haría falta que gente así manejara la selección mexicana. Imposible en el caso de Grupo Pachuca, aparentemente, porque está enfrentado, ¿no? Y decía David, que lo maneje alguien más porque es un fracaso la selección. ¿En términos de qué? Porque en términos empresariales, económicos, es un exitazo. Díganme, de las 32 selecciones de acá, ¿cuál es mejor negocio que la mexicana? No, y habrá 3 o 4, ¿eh? No, pero imagínate, cuando futbolísticamente hay 10 mejores,
¿tú te imaginas,
o 15,
Roberto, si fuéramos
hay 3 o 4 que sean más negocio?
Oye, pero
que
si fuera la potencia, no, habría más dinero.
No, por eso, ya lo sé, y eso no lo entienden. Ellos lo miden en términos de éxito económico. Es un exitazo. Y de aquí al siguiente ciclo, con más razón, ¿qué voy a modificar si ya estoy vendiendo
pues ya está, el siguiente eso
globo?
Ya está vendido. Oye, y además, los eventos y los partidos y lo que se vaya a jugar, los torneos contra o con equipos de la MLS. Porque ¿sí? el primer paso, que se, porque es negociazo,
claro,
el primer paso que se tendría que dar es el regreso a la Copa América y Copa Libertadores, ¿no? Ese es el primer paso a nivel de clubes que se tendría que dar para tener nuevamente ese roce de nivel, pero no se va a hacer porque porque se tienen ya los compromisos con la MLS.
A ver, David, ahora que estabas hablando de las televisoras, eso, ¿quiénes son los dueños del fútbol mexicano? ¿Quiénes son?
Bueno, las televisoras abiertas tienen una gran influencia, pero hoy tenemos
los dueños
ya
de la federación y de la
asamblea
liga.
¿Quiénes
son los dueños de ello?
Tenemos una asamblea de dueños de clubes y está un poco más repartido el poder. Ya no es como antes tampoco, pero la selección la sigue manejando Televisa, comercial y deportivamente hablando.
Con TV Azteca,
o sea,
sí, ambos.
Los
con
dueños,
TV Azteca,
pero TV
Azteca se mete poco.
¿Quiénes son los dueños?
Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, de las televisoras.
Vale,
entonces, con Iraragorri últimamente como un gran operador, ¿no? Uh-huh. Que es su hombre de confianza, creo.
Habrá un costo de ese negocio, porque siendo una asociación civil, tiene que ser de ellos y no de los demás.
Sí, bueno.
Los dueños.
Pero se supone que es de todos los clubes del fútbol mexicano.
Tiene un costo eso. ¿Y por qué no se juntan todos los dueños de los equipos para pagar ese derecho para que sea... Todos los dueños sean dueños del fútbol.
Ay, ¿tú dices comprarle a la selección mexicana de fútbol?
Comparar lo que es el control del fútbol en México,
Hugo,
la federación y la liga.
Muy complicado,
hubo
Hugo,
una
muy
opción
complicado.
De pagar derechos de televisión
para
arriba de 200
crecer,
millones
si no
de dólares.
Crecer, sí, sí, sí.
Y
al
no aceptaron
triple.
Esa oferta.
Al triple.
Estando por debajo, muy por debajo de esa cantidad. O sea, ese poder que mencionas que está es razonable, no lo sueltan, ¿eh?
Y el último hombre que intentó eso, Hugo, terminó en la cárcel. Emilio Maurer.
¿De quererlo comprar?
Le quitó el poder a Televisa, le quitó el poder de los derechos de televisión, los mandó a Multivisión, trajo a Menotti.
Yo me refería a otra cosa.
Ah, bueno.
Yo me refería a que tengamos referencia con otros países, con España, con Inglaterra. ¿De quién es el poder? ¿De quién es la propiedad de la liga y la federación? Ellos mismos, los equipos.
No, de acuerdo.
Todos a la vez, todos generan transmisión de los partidos, de los derechos, es la repartición
bueno,
globalizada.
Aquí no tenemos eso, Hugo.
No,
no hay un
no
contrato
tenemos,
colectivo
no tenemos,
de televisión.
Hugo.
Por eso estamos jodidos.
Bueno, y no pues va a salir jodidos. Nunca
estamos
México
jodidos
eso.
Por eso.
Porque
y no
es,
hay crecimiento.
Es un monopolio que maneja la,
no hay crecimiento.
La selección y el fútbol mexicano.
Estaremos bueno, estancados.
Vamos con Felipe Ramorrizo para que nos hable un poco del arbitraje allá en México. Felipe, ¿qué te pareció el arbitraje?
Hola José Ramón, un saludo para todos. Bueno, vamos a seguir viendo este nivel de arbitraje. La prioridad de todos los árbitros es que los partidos terminen 11 contra 11. Hoy me parece que Edson Álvarez se salva en dos ocasiones. Una, cuando es amonestado en forma correcta, va y empuja al árbitro. Y eso no lo puede hacer un jugador.
Sí,
yo
sí,
creo
sí.
que en su liga o aquí en México le muestran la segunda tarjeta y se va. Y luego... al minuto 48 comete una falta cortando un avance fuera, un poquito afuera del área de penal de la selección mexicana, que también le correspondía una tarjeta amarilla y no quiso mostrárselas, ¿no? Entonces siguen por la misma línea, queriendo que los dos equipos terminen 11 contra 11. Y aparte, lo que más me preocupa es que ya cuestiones reglamentarias ya tampoco quieren amonestar, porque hay dos simulaciones dentro del área, una de Henry Martin, que en lugar de seguir por la pelota, se tira tratando de engañar al árbitro para que le sancionen un penal, y otra de Antuna, que también, en lugar de seguir con la pelota, se tira un clavado y desafortunadamente ahí tampoco el árbitro. Eso me preocupa más, que a lo mejor se equivoque en una tarjeta. Mostró 8, para mí 3 no procedían, la verdad. Para mí 3 se equivoca, pero esas cuestiones reglamentarias las están también dejando fuera, ¿no? Un jugador que intenta engañar a un árbitro simulando una falta dentro del área debe de ser amonestado, y hoy el árbitro inglés, el señor Oliver, no lo quiso hacer. No me parece un arbitraje de alto nivel, pero es lo que estamos viendo en todos los partidos, árbitros que están permitiendo ciertas cosas reglamentarias y otros, y en general, pues la verdad no quieren, no van a expulsar. Va a ser muy difícil ver una expulsión. Y para terminar, José Ramón, bueno, mañana debuta Karen Díaz, la árbitra, junto con la árbitra francesa y una árbitra brasileña, que yo decía que iba a ser muy difícil conforme avanzaba el torneo, pero bueno, afortunadamente la FIFA las va a debutar a las tres árbitras que están por allá. Pero sí, todavía hay, y es algo que me extraña, hay como 10 árbitros que no tienen participación y que ya no van a tener, como es el hondureño que desafortunadamente fue y no tendrá partido, pero hay como 10 árbitros que aún desafortunadamente la FIFA no los incluye para dirigir un partido. Pero bueno, desearle mañana a Karen Díaz y a las chicas que van a estar muy buena suerte, porque la verdad están haciendo historia.
Así es, van a pitar el partido de Alemania contra Costa Rica.
Contra Costa Rica, exactamente. Ahí van a estar las árbitras, la francesa que ya dirigió Champions. Entonces ya es una mujer con mucha experiencia, que esperemos que le vaya bien mañana. A todas.
Muy bien, Felipe, gracias.
Gracias, José, a ustedes. Ramón, buena tarde, buena noche.
Desde el Estadio Lusail, el Tata Martino, primeras declaraciones. Dice: yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy. Mi contrato con la federación venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada más. Se va Gerardo el Tata Martino.
¿Y es está bien, era, se esperaba.
¿Vale?
Se esperaba, si perdía se esperaba.
Bueno,
y
México
si ganaba se esperaba también.
A partir
también
de ahora México está buscando entrenador.
Oficial a la 1:18
días. Sí. Bueno, volvemos. Bueno, jugó el partido, lo ven ustedes en pantalla. Luis Chávez hizo un gran gol, jugó bien, desplegó su fútbol, que el Tata Martino le dio pocas posibilidades. En la recta final de los partidos lo utilizó. Hoy fue titular, hoy metió un gran gol. Pudo haber metido un segundo gol que hubiera sido maravilloso. No lo consiguió porque la desvió el portero, pero como este jugador, debe haber otros en México. ¿Qué dijo el Tata Martino? Dice: yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy. Mi contrato con la Federación Mexicana de Fútbol terminó cuando el árbitro terminó el partido. O sea, para él se acabó todo. Ni siquiera va a regresar a México y dar un punto de vista. No sé si sus análisis, su trabajo, sus estadísticas, todo lo que él trabajó 4 años, pueda ser aportado a la Federación Mexicana de Fútbol y a los siguientes entrenadores de México, que sería importante que el trabajo de Osorio, el trabajo del Tata Martino, se acumulara para sacar resultados de algo, ¿no? ¿De algo serviría eso? ¿Usted dejó eso?
Bueno, yo creo que hay varias reflexiones. La primera, ustedes están hablando ahora de lo de las fuerzas básicas. Una estadística, ¿no? Yo creo que aún existe esa misma estadística, por ejemplo, en España. El club que más produce jugadores para la primera división es el Real Madrid. Pero para su propio primer equipo tiene lo que tienen los mejores equipos del mundo. Solamente el 1% de un niño que hace todo el recorrido hasta llegar a primera división, llega a primera división en su club, el 1%. Ahí deben de existir los mejores formadores. Y de los 6 clubes que dice don Roberto, ahí es donde se deben de nutrir los otros. Siguiendo o enlazando eso, deberían de copiarle, o creo que el ejemplo a seguir es la MLS, donde los grandes jugadores pueden ser canjeados, pero no esas sumas tan elevadas para que vaya de un club al otro. Y hay un tope salarial, de pronto para considerarlo, porque si no hay una desventaja muy abrumadora. Y tercero, Yo no tengo ningún tipo de xenofobia y por ende xenofóbico no soy, pero recuerdo haberlo manifestado durante mi proyecto, que en México existían, o durante mi proceso, perdón, que en México existían muy buenos entrenadores. Cuando un país es dirigido por un técnico de su propio país, primero hay un sentido de pertenencia muy elevado. Segundo, conoce a profundidad su cultura, sus jugadores, todo. Entonces yo creo que ese es un factor a tener muy en cuenta. Y la capacidad, yo creo que hay varios con esa capacidad para poder dirigir. Ahora, yo soy consciente de que como extranjero he dirigido o trabajé en Inglaterra, en Brasil y con México. Y se lo agradezco mucho a los que me llevaron a trabajar. Pero indiscutiblemente que las grandes selecciones del mundo, la española, la francesa, los últimos campeones, la brasilera, la argentina,
la alemana,
la uruguaya, la alemana, todas la dirigen gente de su propia raza.
Pero solamente estamos hablando, profe, de potencias futbolísticas. Nosotros no lo somos.
Bueno, queremos ser, David, y para poder querer ser, pues habrá que imitar y copiar lo que están haciendo.
¿Quién me dice a mí que así como el jugador mexicano está atrasado en ciertas cuestiones de talento, quién me dice a mí que no, tampoco también el técnico este mexicano está atrasado?
Y no, no está atrasado ni los jugadores ni los entrenadores. Lo está diciendo en cuanto al tema de que los equipos mismos apoyan a los entrenadores para llevarles a Europa para que tengan cursos, eso. Yo también tuve que hacerlo de mi propia cuenta, como lo hizo Juan Carlos. Entonces, entre la federación y la liga, en este caso, no apoya a los entrenadores para que hagan cursos o que se vayan ahí. No sé si a lo mejor Jaime Lozano supe por ahí, no sé si lo apoyaron en su momento. Puede ser que sea el único, pero nos faltan muchas cosas, David, por mejorar. Y hay que tener como referencias esas grandes potencias que dijo Juan Carlos.
Bueno. Bueno, los mexicanos saliendo del estadio, tristes, cabizbajos, llamando a sus casas para decir, ya no voy a gastar más, me retiro, me regreso.
Ya voy de vuelta.
Ya voy de vuelta. Algunos cataríes vigilando la situación por ahí, pero en general ya no veremos tanto mexicano porque no van a seguir. Cuesta mucho dinero, boletos, estar aquí, hoteles, todo lo que hay alrededor del Mundial. En personajes de ESPN presentamos a Carlos Hermosillo, que fue jugador de selección nacional, goleador, tampoco se ganó nada con él, pero lo presentamos con mucho gusto.
Damas y caballeros, bienvenidos a Personajes ESPN, y tenemos hoy un personaje que no requiere mucha presentación, una figura legendaria, una leyenda viviente de nuestro fútbol.
Gracias.
Anotó cualquier cantidad de goles con América, con Cruz Azul, jugó en la selección mexicana, jugó en Europa, y hoy es un comentarista de un gran nivel, un analista de un gran nivel para la cadena Telemundo en Estados Unidos. Va a estar en la Copa del Mundo, van a transmitir la Copa. Carlos Hermosillo, ¿cómo estás?
Bien, David, qué
me da mucho gusto tenerte con nosotros aquí hoy. Un auténtico personaje, Carlos. Primero cuéntame, hoy te dedicas al análisis. ¿Y te gusta?
Me gusta mucho y he aprendido muchísimo, ¿sabes? Me gusta, yo soy muy, tú me conoces, sí. y creo que la gente, no tengo filtros quizá, y a veces digo las cosas como son, y a veces les gusta o no les gusta, pero yo nunca hago un comentario de mala fe hacia nadie.
¿Por qué nunca has...?
¿Por qué?
Sido el presidente deportivo de Cruz Azul.
Pues yo también quisiera saber por qué. Pues mira, esta última vez...
¿No te lo has preguntado?
Sí, o sea, sí, debe. Yo creo que hay algunos factores en los cuales yo pienso, pero me voy a quedar con esta que te voy a platicar. Yo estuve muy cerca de ser el presidente deportivo de Cruz Azul antes de Álvaro Dávila. A mí me prometieron, y yo tuve pláticas con él, con esta nueva administración, varias pláticas. Y sí, eres tú. y no hagas caso de lo que salga, y no hagas caso, y tú eres. Y de repente, sentado así en mi casa en Miami, de repente veo que era Álvaro Dávila.
¿Por qué el fútbol mexicano no ha despegado en un mundial?
Mira, yo creo que nosotros hemos cometido muchos errores y siempre los mismos. Para mí, esto de el cuestionamiento que se le hace tan drástico a un técnico, a una selección, está bien, puede ser que esté bien, pero yo siempre digo que hay que hacer el análisis más profundo. ¿Por qué no funciona una selección? ¿Por qué no funciona? Y hay que irnos a las bases. Las bases es que tenemos un fútbol mexicano que unos dicen que es muy competitivo y que los estadios se llenan y eso, pero no es tan competitivo. No puede ser que tengamos 10 extranjeros por equipo.
Lo más fácil es pegarle a Martino o a los jugadores actuales. Martino lo decía el otro día y lo tomaron como si él buscara justificación, porque Martino decía, los mismos errores que se cometen hoy
se han cometido siempre.
¿Se han cometido siempre?
Sí, nada más que Martino decía que había algunos que cuestionaban con los mismos errores y que anteriormente no había tanta presión como la que hoy ellos tienen. No, yo le diría al señor Martino, que le respeto y respeto su trabajo, es, nada más te voy a recordar esta. Calificamos al Mundial 98 dos partidos antes con Bora Benitinovic. Ya había presión. ¿Qué pasó con Bora? Lo corrieron. El que llegó fue Manuel Lapuente. O sea, siempre ha existido esto. Pero yo creo que también es muy importante saber soportar este tipo de presiones, porque para eso es la selección, se supone que van los mejores.
Carlos Hermosillo en Personajes. Carlos, muchísimas gracias, nos da mucho gusto verte bien de salud, verte contento con tu trabajo como analista, comentarista en Telemundo, y te vamos a disfrutar muchísimo en la Copa del Mundo.
Gracias, David, al contrario, eres muy amable.
Bueno, el siguiente personaje importante, el 2 de diciembre, será una entrevista con Julio César Chávez, boxeador que normalmente no reta a futbolistas. Él es boxeador, fue un gran boxeador, un gran personaje, es más tranquilo, y lo tendremos en Personajes de ESPN. Monterrey, tierra de Roberto Gómez, se vivió el partido. Apasionados los regiomontanos. México 2, Arabia Saudita 1, eliminado. El equipo mexicano regresa.
Que fueron emociones así. ¡Gol! ¡Gol! Ah, no, anulado. Y al final, adiós. Entonces es mejor irte fracasado desde el principio que irte ilusionado y triste.
Pues bueno, la verdad, muy triste. Creo que podíamos hacer más hoy contra Polonia. La verdad no creo que merecíamos esto, la verdad creo sí deberíamos avanzar a octavos.
¿Estaban siguiendo el otro partido?
Sí, en vivo, sí, estábamos emocionados ahí viendo el 2-0 y el 0-2, faltaba un gol y bueno, sí, con toda la gente muy emocionados, la verdad, y tristes a la vez.
Bueno, por cierto, Mauricio May, nos platicaban que el Bayer Leverkusen mandó un tuit que decía, hola Chávez, y que el Pachuca contestó, hola.
Pero acaba de decir Heriberto Murrieta, compañero nuestro, en un Twitter, que Armando Martínez, presidente del Pachuca, desmiente que haya un acercamiento con el Bayer Leverkusen. Entonces, es un juego de
dejarlo, entonces, ¿no?
Un hackeo. Vamos. No, un juego de community manager.
No, y puede ser también, nos diga para que no se caiga lo que estamos también.
Bueno, vamos con Mauricio May para que nos diga qué es lo que falta, Mauricio, para la selección. ¿Cuándo se va? Ya sabemos que el Tata Martino ya lo dijo.
Bueno,
se acabó cuando pitó el árbitro, se acabó su contrato y punto. Él se irá para otros caja. Proyectos, otro, sí. Como dice Hugo Sánchez, Clean Caja, que ya cobró desde hace tiempo.
A 6.
En fin. Pero, y la selección mexicana se desbaratará,
sí.
Y se empezará a trabajar para el próximo Mundial de Fútbol.
No, José Ramón, febrero. No hay ni que
justo,
eliminarse.
Justo me está llegando información al respecto, José Ramón. Primero, hablar de lo de Gerardo Martino. Yo desde ayer estaba enterado que Gerardo Martino empezó a despedirse de ciertas personas del staff que eran muy cercanas al técnico, al cuerpo técnico, y que desde ayer empezaron con esas despedidas. En este momento me está llegando información de que el equipo, el vuelo a México está programado para sábado o domingo y quizá el grupo tendrá que ser dividido en dos, unos se tendrán que ir en sábado y otros en domingo. Si logran incluir a todos en un mismo vuelo, pues se irán el sábado vía España. Y me cuentan también que los jugadores ya han sido notificados que a partir de este momento ellos pueden romper concentración. Todos los jugadores tienen a sus familias aquí, por lo que me imagino ellos hoy decidirán ya no pasar la noche en el hotel de concentración. Están por salir, de acuerdo a lo que me cuentan, están por salir de este estadio Lusail, irán todavía en el autobús hasta el hotel de concentración y de ahí ya cada uno decidirá qué hacer, si se quedan a dormir en ese hotel todavía esta noche o si agarran sus maletas, agarran sus cosas y se van ya al hotel donde están sus familias a esperar a que salga su vuelo, ya les decía, entre sábado o domingo para regresar a nuestro país y algunos decidirán quedarse en Europa, los que juegan en Europa, o regresar a México a pasar las fiestas navideñas o simple y sencillamente empezar sus vacaciones por donde ellos quieran.
Muy bien, Mauricio. ¿Y tú qué vas a hacer?
Seguir a España, José Ramón.
Yo, bueno, pues espero la programación y espero los horarios a ver qué me toca el día de mañana.
Ya dijo,
esperamos, Mau. Por lo pronto me voy a mover al hotel de concentración de la selección mexicana.
Acá te vemos, Mau.
Por lo pronto me voy. Aunque sigas a España.
Por lo pronto me voy al hotel de la selección en un ratito a pasar la noche.
Alemania, Francia, ¿quién quieres? Bueno, adiós, Mau, gracias.
Bueno, por lo pronto al hotel de concentración para ver cómo sale cada uno de los futbolistas y qué va a ser de ellos. José Ramón, nada más rápidamente, esperar sí. A que nos confirme, ¿no? ¿Cuándo será la conferencia de prensa del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, quien me imagino tendrá que dar la cara en cualquier momento, ¿no? Y dar una explicación de lo que ha sucedido en esta Copa del Mundo.
Esperemos que dé la cara y dé un punto de vista de lo que está pasando o pasará con el fútbol mexicano, ¿no? Pues sí, bien, Mauricio, sí, gracias, buen trabajo.
Muy José Ramón, que nos confirmen si esa conferencia de prensa es aquí o en otro lado. ¡Fuerte abrazo!
Igualmente para ti.
José Ramón, un poco de gasolina en la mesa. Sí.
Oye,
ahora pero, que regresemos...
A ver, ¿qué vas a decir,
te
David?
Dejo una frase, te dejo una frase de Luis Chávez. No entendimos mucho... lo que quiso plantear Martino contra Argentina.
Ah, mira.
Ahora lo comentamos, ¿no?
¿Y vas a seguir apoyando al Tata, que ya se despidió desde ayer de varios?
Bueno, ya se
tardó.
Se tardó en decirlo,
¿eh? Caro, o sea, se tardó en decirlo. Desde ayer.
¿Cómo?
Bueno, impresionante se vio en Australia el triunfo sobre Dinamarca. ¿Quién lo hubiera pensado que Australia estaría en la siguiente ronda? Pues ahí está en la siguiente ronda, eliminando a un buen equipo europeo como Dinamarca, que había hecho una gran Eurocopa, pero se quedó fuera simplemente. Porque jugó mejor Australia, ganó y metió su gol.
Dinamarca era uno de los caballos negros, ¿eh? Junto con Bélgica.
Junto con Bélgica, y Bélgica está también cerca de quedar eliminado. No ha jugado bien, lo ha dicho el técnico Roberto Martínez. Australia jugó un buen partido, metió su gol, se defendió bien frente a un equipo danés con experiencia, con buenos jugadores europeos, pero Dinamarca desde el principio del torneo mundial fue la baja, hizo un punto únicamente y no dio el ancho que se esperaba, y menos en un grupo donde estaba Francia con bajas, pero Francia sí dio el ancho y Francia se ha calificado. Y hoy Francia jugó con un equipo alterno, con algunos titulares importantes, frente a Túnez, en un partido que perdió 1-0. Ahí ven a Mbappé en la banca. Jugó Camavinga, jugó Tosveni, jugaron jóvenes jugadores del equipo francés.
Varane.
Algunos veteranos como Varane.
Griezmann.
Pero sigue siendo Francia, ¿eh?
Sigue siendo Francia.
Por eso hay
gran
que quitarle mérito a Túnez.
Claro. Gran triunfo.
Gran triunfo de Túnez, efectivamente. No es fácil ganarle a un campeón del mundo y a un favorito de la Copa del Mundo actual como es Francia. Así quedó Francia en primer lugar con 6 puntos. Australia alcanzó 6 puntos. Túnez 4 puntos y Dinamarca se hundió. Fíjate, con un punto.
José Ramón, si Francia, Argentina y Alemania quieren ser campeones del mundo, lo serán habiendo perdido por lo menos un partido en el Mundial.
Así es.
Como le pasó a España, ¿no?
Como le pasó a España.
Cruce de octavos, Argentina contra Australia. Creo que Argentina se le abre el panorama muchísimo.
Y a Francia más.
Y a Francia con Polonia también se le abre un buen panorama.
Bueno, Paco, hay que decir, como le pasó a España, pero en Sudáfrica.
Sí, claro.
Luis Chávez, no entendimos mucho lo que él quiso plantearse, se refiere a Martino, en el partido contra Argentina. Defendimos bien por un lapso de tiempo, pero no generamos peligro y así no se pueden hacer goles y terminamos perdiendo el partido. Lo dijo contra Argentina, el partido contra Argentina. Tarde la declaración de Chávez, tenía que haberlo dicho antes, pero bueno.
No, pero se puede interpretar como que el planteamiento era bueno, pero nos faltó para aplicarlo cabalmente.
Sí, es una autocrítica.
Habría que ver en qué contexto. A mí lo que se me hace muy importante es esto de Martino, que dice, acabó mi contrato. No tendría que ser, después de tu último partido, una semana, ve, descansa, pero necesitamos un diagnóstico, necesitamos
un
hablar.
Un informe.
¿Qué
yo,
pasó?
Yo traigo un informe.
¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué sugieres?
Informe, ¿no?
No sé si lo hizo Juan Carlos.
Sí,
no
claro.
Tendría que ser parte del contrato de cualquier técnico de la selección.
Un informe, sí.
Te vas y ya no pasó nada. ¿Cómo
sí, lo hacen,
capitalizamos?
Lo
ya lo hizo, ¿sí? Ya entregó ese diagnóstico.
Pero me imagino que lo entregará.
O ese reporte.
Me imagino que lo entregará.
Entonces,
a todos se los piden.
Entonces todavía tiene ese compromiso.
Ahora ese reporte lo meten abajo de la alfombra.
Eso es otra cosa.
Sería una tristeza.
O lo manda por correo el informe.
¿Tú lo hiciste, Juan Carlos?
Sí, claro.
No les digas eso a Juan Carlos y a Hugo, porque pues entregaron su informe, su reporte. ¿A poco lo metieron abajo de la alfombra los dos?
¿Y recomendó algo en ese informe? ¿Recomendó algo al fútbol mexicano Juan Carlos Osorio?
Bueno, uno hace un análisis de todo el proceso y una autoevaluación. Y obviamente hay cosas buenas y cosas malas a corregir. Y uno hace sus sugerencias. Claro.
Ahora, lo del profe Martino, yo creo que, a ver, dejando de lado, porque se comentaba que podían haber aspectos de xenofobia o aspectos personales con el Tata Martino, yo creo que ni unos ni otros. Se le critica por lo que fue su gestión como director técnico. Es un muy buen entrenador, sí, pero llegó a trascender y hacer algo que ningún otro entrenador hubiera hecho, no lo consiguió.
No, fracasó.
Fracasa, se va, y se va con la frente en alto, es decir, no le robó a nadie. No creo que haya cometido ningún pecado, pero también de nuestra parte se tiene que analizar y criticar ciertas cuestiones, tal y como lo hemos hecho aquí en esta mesa.
Sí, el a mí no me gustó que se despidiera desde antes.
Así lo hacen la mayoría, no Pietra. Así
pero el problema es que pensaba Hugo que hoy contamina. Se iba. Ese es el tema, nada más.
El problema es que Hugo contamina porque... No.
Ándale.
Escúchame bien, Hugo, lo que voy a decir. Tú al momento de decir que quieres un entrenador mexicano para la selección mexicana... Y al momento de analizar al Tata Martino como entrenador argentino, ya como que tu punto de vista sobre esa situación de un entrenador extranjero está obviamente afectado por lo que tú piensas. No te estoy criticando, ¿eh?
O sea que yo fui el causante de que el planteamiento contra Argentina haya sido jugado.
Ya lo tomaste
no, no,
de cinco.
No.
Es un punto de vista.
Pero siempre, yo lo respeto mucho. Es una forma de pensar la tuya y hay que respetarla. Punto, nos guste o no nos guste.
Pues entonces, ¿a qué te estás refiriendo?
No, lo único que yo me refiero es que si tu punto de vista sobre un entrenador extranjero no siempre antepones el hecho de que sea extranjero y que no tiene que estar ahí, en lugar de analizar más a fondo cuáles fueron sus errores, sin ver su nacionalidad o su pasaporte.
Hay dos puestos en México que no me gustaría que nunca que no fuera mexicano o nacido en México, que es el presidente de la República... Y el director técnico de la selección nacional.
El presidente de la República tiene que ser mexicano a fuerza.
Tiene que ver igualmente una cosa con el director otra, técnico de la selección nacional
fútbol,
en un país futbolero,
bueno,
encantaría. Que no es así.
Puestos, pero ya, no en el fútbol.
Bueno, sí. Es mi punto de vista. Si les parece bien, bien.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.